Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama defendió su legado en su discurso de despedida pronunciado en Chicago. Donald Trump desestima que Rusia haya tratado de comprometerlo y hoy ofrecerá una conferencia de prensa. El Senado estadounidense continúa con las audiencias de confirmación de funcionarios del gobierno Trump. Y Estados Unidos, México y Canadá podrían unirse para organizar el Mundial de Fútbol 2016. Hoy es miércoles 11 de enero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Barack Obama se despidió de la nación con un emotivo discurso en el que defendió su legado y pidió compromiso con la democracia. Gesell Tobías tiene el resumen de esta noticia.
Desde la ciudad en donde todo inició, Chicago, Illinois, Obama no solo habló de sus logros, pero hizo un llamado para defender su legado.
Aquí es donde aprendí que el cambio solo llega cuando personas normales se involucran, se asocian y se unen para demandarlas. Luego de 8 años como su presidente, todavía creo en eso.
En pocas palabras, el primer mandatario de raza negra en Estados Unidos habló de su legado.
Si les hubiera dicho 8 años atrás que Estados Unidos revertiría una gran recesión, impulsaría la industria automotriz y provocaría el mayor crecimiento de puestos de trabajo en la historia. Si les hubiera dicho que abriríamos un nuevo capítulo con el pueblo cubano, cerraríamos el programa nuclear de Irán sin realizar un solo disparo y destruiríamos a la mente maestra detrás de los ataques del 11 de septiembre. Si les hubiera dicho que el matrimonio igualitario ganaría y aseguraríamos el cuidado de salud a unas 20 millones de personas, ustedes habrían pensado que nuestra meta era muy alta.
Pero también aseguró que prestará toda la ayuda posible al futuro líder de la nación antes de dejar la Casa Blanca.
Me he comprometido con el presidente electo Donald Trump a realizar una transición pacífica de gobierno, tal y como el presidente George Bush lo hizo conmigo.
Más que un discurso retrospectivo, Obama se enfocó en el futuro.
Si dejamos de invertir en los niños inmigrantes, solo porque no lucen como nosotros, minamos el progreso de nuestros propios hijos, porque esos niños morenos representan una gran parte de la fuerza de trabajo de Estados Unidos.
Pero quizás el momento más emotivo llegó cuando, frente a unas 14.000 personas congregadas en el McCormick Place, Obama agradeció a todo su equipo de trabajo, incluyendo al vicepresidente Joe Biden y, por supuesto, a sus hijas y su esposa Michelle.
Michelle, durante los pasados 25 años, tú has sido no solo mi esposa y madre de mis hijas, pero mi mejor amiga. Tú lideraste un rol que nunca pediste y lo hiciste tuyo con gracia, aguante, estilo y sentido del humor. Hiciste de la Casa Blanca un lugar que le pertenece a todos.
Uno de los presidentes más carismáticos que ha tenido la nación, Obama, pidió a los ciudadanos vigilar las acciones de sus líderes políticos y aseguró que aunque deja la Casa Blanca, continuará defendiendo la democracia de la nación.
Ha sido el honor más grande de mi vida servirles a ustedes. No pararé, al contrario, estaré con ustedes como ciudadano durante los días que me faltan.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo Donald Trump desestima que Rusia haya tratado de comprometerlo. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió el martes por la noche a su plataforma de comunicación preferida, Twitter, para rechazar informes de que Rusia compiló información en un intento por comprometerlo. Noticias falsas. Una casa de brujas política, tuiteó Trump en letras mayúsculas. Informes de prensa dan cuenta que un documento informativo preparado por funcionarios de inteligencia estadounidenses incluye alegaciones de que funcionarios de la campaña de Trump confabularon con la inteligencia rusa. También dice que discute presuntas actividades sexuales de Trump. El abogado del presidente electo, Michael Cohen, dijo a los periodistas que las alegaciones en el documento son falsas y que fueron inventadas para difamar a Trump. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, negó este miércoles que Rusia haya comprometido material sobre Trump y dijo que las afirmaciones están destinadas a dañar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El presidente electo fue informado la semana pasada por los directores de las agencias de inteligencia estadounidenses que operativos rusos afirmaron haber comprometido información personal y financiera sobre él. Confirmaron fuentes del gobierno, destacando que la información en los documentos es aún sin fundamentos y que se originó con una compañía privada. Donald Trump realizará este miércoles su primera conferencia de prensa desde que fuera electo en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Senado estadounidense realiza hoy una de las audiencias de confirmación que genera la mayor atención y polémica. Rex Tillerson, director ejecutivo de ExxonMobil y designado por Donald Trump para conducir el Departamento de Estado, responderá a cuestionamientos de legisladores, demócratas y republicanos en medio de preocupaciones por los lazos con Rusia. En el segundo día de audiencias ante senadores, demócratas y republicanos para evaluar las credenciales del gabinete escogido por Trump, Tillerson deberá despejar dudas sobre los posibles conflictos de interés que tendría un futuro jefe de la diplomacia estadounidense con toda una vida en el sector de la industria petrolera. Tillerson, de 64 años, ha trabajado toda su vida en la compañía petrolera Exxon, donde pasó más de 40 años, y con la que hizo negocios en Arabia Saudita, Yemen, Chad, Irak y Rusia, en ocasiones contrarios a los intereses de Estados Unidos. En tanto, el senador Jeff Sessions acude hoy a la segunda audiencia de confirmación en el Senado y Angélica Herrera tiene detalles de lo que ocurrió en la primera realizada el martes.
El nominado a secretario de Justicia, Jeff Sessions, se comprometió a cumplir y hacer cumplir la ley durante la primera de dos audiencias programadas en el Senado para ratificar su cargo.
Saben que soy un hombre de palabra y que pueden confiar en que voy a hacer lo que prometo. Saben que venero la Constitución, que estoy comprometido con el Estado de Derecho y que creo en la imparcialidad y justicia equitativa bajo la ley.
Ante el Comité Judicial del Senado, el legislador republicano por Alabama, conocido por sus duras posturas en materia de inmigración, indicó que como fiscal general su prioridad será frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados al país.
Vamos a enjuiciar a aquellos que repetidamente violan nuestras fronteras. Será mi prioridad enfrentar esta crisis de manera vigorosa, efectiva e inmediata.
Durante la audiencia, marcada por varias interrupciones de manifestantes, el nominado por el presidente electo negó ser racista y prometió proteger a las minorías.
Se realizará una segunda audiencia este miércoles. Durante esta audiencia tienen previsto testificar 8 personas, entre ellos un inmigrante mexicano y varios líderes de derechos civiles.
Gracias, Angélica Herrera. Y el nominado para liderar el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el general retirado John Kelly, dijo estar a favor del muro en la frontera con México, pero que no será suficiente. Una barrera física por sí misma no hará el trabajo, dijo el general Kelly a los miembros del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado durante la audiencia de confirmación. Ciertamente tiene que ser un enfoque en capas, agregó, al referirse al tratamiento que se debe dar a todo lo relacionado con la seguridad fronteriza y el control de indocumentados. Hacemos una pausa y al retornar tendremos un invitado especial para analizar el discurso de despedida del presidente Obama.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América, y tengo mucho gusto en dar la bienvenida al doctor Eduardo Gamarra. Él es politólogo, profesor de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, doctor Gamarra. Muy buenos días. Doctor Gamarra, ¿está con nosotros? Bueno, vamos a revisar la línea y continuamos enseguida. Mientras tanto, un jurado sentenció de manera unánime a Dylann Roof a la pena de muerte por asesinar a 9 personas dentro de una iglesia en Charleston, Carolina del Sur. El joven supremacista blanco, responsable por la matanza en una iglesia afroestadounidense en 2015, dijo el martes al jurado que decidió su suerte, que todavía sentía que tenía que hacerlo, con lo que dejó a un lado cualquier esperanza de luchar por su vida ante ellos. Dylann Roof se convierte en la primera persona sentenciada a la pena de muerte por crímenes de odio. El jurado alega que Roof en ningún momento mostró remordimiento por lo que hizo, sino todo lo contrario. Roof ha sido declarado culpable de disparar mortalmente a 9 feligreses de un grupo de estudio de la Biblia de la Iglesia Episcopal Africana Emmanuel. Roof, de 22 años, se representó a sí mismo, se negó a testificar y no llamó a ningún testigo para declarar a su favor. Este fue un caso sumamente controversial. Continuamos en Buenos Días América, un programa que transmitimos desde La Voz de América en Washington. Ahora sí, doctor Gamarra, ¿está con nosotros?
Sí, acá estoy yo con el problema de comunicación.
No se preocupe, muy buenos días y un gusto saludarlo y gracias por su tiempo para La Voz de América. Profesor Gamarra, ¿cómo califica usted este discurso de despedida del presidente Barack Obama?
Es un discurso muy característico del presidente, que en realidad completa un ciclo que inició hace más de una década, ¿no? Una figura que en realidad está muy lejos de otros políticos en este país, un personaje que está sobre todo muy lejos de cualquier persona en su propio partido, una persona sin sucesor, y un discurso que en mi opinión será muy recordado por gran parte de las cosas que dijo, ¿no? Que es un retorno a los valores de una democracia liberal, representativa, una visión de una democracia incluyente, una visión también de una democracia que progresa lentamente y que tiene avances y retrocesos, ¿no? Y yo creo que ese mensaje central que él dio ha sido muy importante. A la vez fue un mensaje que sutilmente, de manera muy sutil, criticó precisamente el proceso electoral que acabamos de completar y también hizo críticas muy muy profesionales a lo que viene, ¿no? Especialmente al tipo de discurso que hoy caracteriza la política norteamericana.
Exacto. Defendió vehementemente la transición pacífica de gobierno. Recordó que esto sucedió cuando el presidente George W. Bush se fue de la Casa Blanca y le entregó el gobierno. Y él dijo que tiene ese compromiso con Donald Trump. Esto yo creo que motiva realmente mucho respeto hacia el primer mandatario.
No, absolutamente, y sobre todo Gioconda demuestra el compromiso que ha tenido él y que tuvieron presidentes anteriores, ¿no?, a la institucionalidad democrática de este país, y creo que ese es el mensaje central. Si algo ha caracterizado a la democracia norteamericana ha sido la fortaleza institucional. Y yo creo que cuando me refería a la crítica sutil que le hace al presidente electo Trump, es también precisamente por el hecho de que no solo la campaña, sino lo que ha caracterizado el discurso del señor Trump ha sido un ataque a la institucionalidad democrática en este país. ataque a los partidos, ataque al sistema electoral, ataque a las instituciones de inteligencia mismas, ¿no? Y por supuesto todo esto dentro de esa crítica que se ha hecho al famoso establishment político del país.
Exactamente. Doctor Gamarra,
que es muy importante rescatar esa institucionalidad como lo ha hecho el presidente Obama.
Yo quería poner en contexto un tema que me pareció interesante, porque el presidente, si bien no tuvo un discurso triunfalista, sí fue de clara defensa de su legado, pero no mencionó algunos de los temas más controversiales para su gobierno, por ejemplo, como el caso de la lucha contra el terrorismo, el caso específico de ISIS.
No, pues obviamente este es el discurso de despedida, un discurso donde si uno hace un repaso histórico, los presidentes, empezando con George Washington, hablan de los logros y hablan de su visión de futuro, ¿no? Y eso es precisamente lo que hizo el presidente Obama anoche. Sin embargo, sí mencionó que él fue el que llevó a la justicia el autor de los atentados del 2011, ¿no?
Sí, pues habló de Osama Bin Laden también.
Exacto, ¿no? Entonces, sí se refirió a su victoria, a una victoria contundente contra Al-Qaeda, pero tiene razón, no hizo mención alguna de lo que es hoy en día pues el legado principal de esta terrible guerra que llevamos a cabo en el Medio Oriente.
Doctor Gamarra, en 30 segundos, ¿qué anticipa de Barack Obama, de nuevo ciudadano estadounidense, y su futuro político?
Bueno, él lo mencionó anoche, que como ciudadano, es más, lo que él rescató anoche es que su revolución, su llegada al poder fue producto de iniciativa ciudadana, que él vino de abajo y que él vuelve a ser un ciudadano activo. Veremos qué tipo de activismo desarrolla. No creo que vaya a ser el presidente que desaparece como George W. Bush, que no hizo oposición. Creo que vivimos un momento muy diferente, un momento extraordinariamente importante, donde sí él piensa que hay que defender su legado, un legado importante, y donde creo que estará por verse pues qué papel juega, si va a ser muy activo, muy crítico en la oposición, o va a ser más, digamos, desde el punto de vista del activismo ciudadano, pero sin injerencia real en lo político partidario.
Exactamente. Doctor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias por estar con La Voz de América. Muy amable.
Muchas gracias a ti, Yoconda. Un placer siempre.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Noticias de Latinoamérica. El gobierno de Venezuela implementa un comando antigolpe. Álvaro Algarra desde Caracas.
El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, juramentó a los integrantes del Comando Antigolpe, instancia creada para preservar la paz y la estabilidad del país frente a lo que considera como pretensiones golpistas de sectores conservadores.
Debemos defender a Venezuela, debemos defender nuestra Constitución. Y para eso instalo este Comando Nacional Antigolpe, por la paz y la soberanía. En primer lugar, para la defensa de la soberanía nacional en todas sus dimensiones. Están los ejercicios Zamora 200, que es parte de este plan. En segundo lugar, para garantizar la vigencia del orden constitucional plena y ampliamente para que haya justicia.
El comando es presidido por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Además, contará con el respaldo de organismos de seguridad y defensa de la nación. Se encargará de aplicar las medidas preventivas y correctivas contra los sectores golpistas y terroristas del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y políticos ecuatorianos reaccionan a investigaciones por corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Desde Quito, Giselle Jácome.
Varios integrantes del gobierno se han adelantado a decir que son inocentes, sin conocerse aún los nombres de los implicados que estarían en los documentos que se encuentran en manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Otros, como el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha considerado llegar hasta Washington para solicitar los nombres de los implicados en el caso y denunciar una supuesta persecución en su contra ante la OEA.
Viajaré de forma inmediata a Washington para que se difunda lo más pronto posible información completa sobre supuestas prácticas ilícitas de determinada empresa. Resulta inaceptable que de manera maliciosa el gobierno nacional pretenda vincular una investigación en materia tributaria con el contrato del Metro de Quito.
Mientras tanto, el fiscal Galo Chiriboga, quien hace unos días llegó a la conclusión de que Odebrecht eran los corruptores en este caso, ahora aclaró que se estaría pidiendo a las autoridades de Estados Unidos información detallada. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos y México podrían asociarse para cumplir con los requisitos de la FIFA, de manera que puedan organizar el Mundial con la mayor cantidad de participantes de la historia en el año 2026. Canadá también se sumó a sus vecinos de CONCACAF para iniciar conversaciones preliminares sobre una candidatura tripartita, según dijeron personas con conocimiento de estas conversaciones. La decisión de la FIFA de expandir el torneo de 2026 de 32 a 48 selecciones con 80 partidos en vez de 64 aumenta las posibilidades de que haya más de un país como sede del torneo. Rocco B. Comiso, jefe ejecutivo de Mediacom Communications Corporation y exjugador de fútbol en la Universidad de Columbia, adquirió la mayoría de las acciones del Cosmos, el club neoyorquino que juega en la North American Soccer League, liga de fútbol estadounidense de segunda división, y se convertirá en el presidente del club. El Cosmos se relanzó en la segunda división de la liga en 2013 bajo la dirección del director ejecutivo Seamus O'Brien y ganó títulos en el 2013, 2015 y 2016. En el otoño pasado, la liga se redujo de 12 a 8 equipos a partir de este año. Y casi 5 meses después de que terminaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, otra instalación usada en la justa se convirtió en elefante blanco. El municipio de Río de Janeiro dijo que el Parque Olímpico de Odoro, que iba a ser usado como parque y área de recreación tras los Juegos, ha sido cerrado. El parque fue la segunda instalación más grande durante las Olimpiadas y está ubicado en la paupérrima zona norte de Río de Janeiro, lejos de las famosas playas de Copacabana e Ipanema. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Jimmy Fallon fue elogiado por su talento como comediante en el número musical de apertura de los Globos de Oro el domingo junto a Justin Timberlake y varios nominados a los premios, pero también fue criticado por lo que algunos especialistas dijeron fue su reacción al momento inicial de la transmisión en vivo cuando durante unos 20 segundos, que es una eternidad en televisión, le falló el teleprompter.
I just got off the phone with Mariah Carey and she thinks that Dick Clark Productions sabotaged my monologue.
En realidad, Fallon reaccionó rápidamente a la falla que muchos consideraron era un chiste inicialmente relacionado a la reacción de Mariah Carey cuando a ella le falló el audio en la presentación que la cantante hizo en el show de víspera de Año Nuevo en Times Square, Nueva York. Pero estas cosas pasan mucho en la televisión en vivo, así como una de las presentadoras de la alfombra roja, Jaina Bushager, hija del expresidente George W. Bush, confundió títulos de películas y Al Roker, meteorólogo del Today Show de NBC, que olvidó el título de Braveheart, una película dirigida y actuada por Mel Gibson, cuando brevemente entrevistó al nominado como mejor director por Hacksaw Ridge, previo a la entrega de premios.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy.
Casey Affleck se hizo acreedor del Globo de Oro a mejor actor en una película dramática por Manchester by the Sea. El actor de 41 años, hermano de Ben Affleck, comenzó de actor desde pequeño en la película para PBS Lemon Sky y en la serie de ABC The Kennedys of Massachusetts. Por cierto, se espera esta semana en Estados Unidos el estreno de Live by Night, un drama de gangsters sobre el tema de la prohibición, dirigida y protagonizada por Ben Affleck.
It would help if we could decide here and now on your name.
My name?
Yes, ma'am. Your regnal name. That is the name you will take as queen.
Let's not overcomplicate matters unnecessarily.
The Crown, que puede verse en Netflix, resultó ganadora en la categoría Mejor Serie Dramática Televisiva y Mejor Actriz para Claire Foy en su papel de una joven reina Isabel II, su matrimonio con el príncipe Philip y su ascenso a la corona a raíz de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Durante sus palabras de aceptación, Foy rindió homenaje a la convaleciente monarca británica.
A tribute to Carrie Fisher and Debbie Reynolds.
You made me love you. I didn't want to do it.
Los Globos de Oro también rindieron homenaje a dos superestrellas que se fueron a finales de 2016, Carrie Fisher, la princesa Leia de Star Wars, y su madre Debbie Reynolds de Singing in the Rain. Y estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, el Foro Económico Mundial, que se celebrará del 17 al 20 de enero en la localidad de Davos, en los Alpes suizos, contará este año con cerca de 3.000 líderes económicos y políticos, incluyendo por primera vez al presidente chino Xi Jinping. El tema central de la 47ª edición es el liderazgo receptivo y responsable en medio de la expectativa por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.